En la emisora HJUT 106.9 de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.
Bienvenidos a Perspectiva Global, programa que analiza las implicaciones geopolíticas, económicas y sociales que impactan al mundo y, por supuesto, a Colombia. De tal manera que hoy un invitado muy especial, el senador Antonio Sanguino, miembro de la Comisión Segunda. Bienvenido, senador, para participar en Perspectiva Global, y precisamente lo he invitado para hablar del acuerdo de Escazú, para que él nos informe en qué va, en qué consiste, porque muchos colombianos no saben en qué consiste el acuerdo de Escazú, y otros temas de la política exterior colombiana, ya que el doctor Antonio Sanguino lleva el pulso de las relaciones internacionales por estar en la Comisión Segunda. Bienvenido de nuevo, senador.
Muchas gracias, Doris. Me complace mucho estar aquí en este espacio y, por supuesto, que me complace aún más poder interactuar con los estudiantes y con la comunidad universitaria de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y, por supuesto, con todos los estudiantes de América Latina, del mundo, con quien ustedes tienen relación y también interactúan sobre estos temas de las relaciones internacionales y, sobre todo, de los tratados internacionales dirigidos a proteger el planeta y a enfrentar el cambio climático.
Claro, sobre todo también perteneciendo usted al Partido Verde, pues es muy preciso que hablemos. Doctor Sanguino, para iniciar, le quisiera preguntar, ¿en qué consiste el acuerdo de Escazú? Y seguidamente, ¿por qué no se ha firmado todavía en Colombia este importante acuerdo para el país?
Bueno, el acuerdo de Escazú tiene una historia de más de 20 años. O de 20 años, por lo menos. No es un acuerdo reciente. Es un acuerdo que surge del principio 10 de la conferencia de Río de Janeiro sobre desarrollo sostenible de 1992. Ese principio 10 establece tres asuntos, o cuatro, que son materia del acuerdo de Escazú, precisamente, o que son desarrollados por el acuerdo de Escazú. Uno, la democracia ambiental, es decir, el acceso de las comunidades a las decisiones sobre proyectos ambientales. Previamente, debe garantizarse el acceso a la información, que es otro derecho importante. Es vital para las comunidades y para los ciudadanos y para las sociedades que haya plena información sobre asuntos que afectan los ecosistemas, que afectan la sostenibilidad del planeta, cuando se trata de decisiones públicas o de inversiones privadas. En tercer lugar, el acceso a la justicia, lo que se denomina justicia ambiental o justicia climática. Y eso supone también una formación de operadores de justicia y una adecuación de los sistemas de justicia para que se imparta justicia con criterios ambientales, con criterios de sostenibilidad. Muchos de los conflictos ambientales terminan en estrados judiciales, nacionales o internacionales, y se requieren jueces, fiscales y operadores de justicia en general que administren justicia pensando en el planeta, en la vida, en la sostenibilidad de esta casa común, como la ha denominado el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si. Y finalmente, la protección a los líderes ambientales, ¿no? Porque el mundo presencia diariamente el riesgo a que se ven sometidos quienes defienden estas causas, porque se enfrentan a intereses muy poderosos en todo el planeta, ¿no? En todo el planeta. Así que este acuerdo empezó a negociarse o a construirse después de Río del 92, esta conferencia, y se fue negociando progresivamente con una participación muy activa de Colombia, hay que decirlo, ¿no? porque luego Colombia promovió los objetivos del desarrollo sostenible, también en el marco de las discusiones del sistema de Naciones Unidas sobre estos asuntos. Y este acuerdo además tiene un acuerdo espejo, que es un acuerdo en Europa que también desarrolla el principio 10 de la conferencia de Río de Janeiro del año 92. Finalmente, después de una serie de negociaciones, el acuerdo se pacta, digamos, se finiquita en su diseño, en su confección, en su formulación, en Escazú, una población de Costa Rica, por eso se llama el acuerdo de Escazú, en el año 2018. Y se establecieron unos mecanismos para que el acuerdo fuera acogido por los 33 países del continente y luego entrara en vigor después de que 11 países del continente lo firmaran y lo ratificaran en sus respectivos congresos. Ya el acuerdo entró en vigor, ya se realizó en pasadas semanas en la ciudad de Santiago la primera COP, de la primera conferencia de seguimiento a la implementación del acuerdo. Colombia hasta ahora lo ha firmado, pero no lo ha ratificado en el Congreso. Este Congreso, en su mayoría conformado por congresistas y por bancadas del gobierno del presidente Iván Duque, ha obstruido que el trámite tenga un final feliz en el Congreso, y entonces estamos en una suerte de limbo, porque está firmado por el presidente desde el año 2019 en el marco del paro nacional, que estableció como una de sus demandas ratificar el acuerdo por parte del movimiento ambiental y de la academia colombiana, de las universidades y de sectores de los movimientos ecologistas, pero el Congreso no ha querido ratificarlo a pesar de que hemos dado una dura batalla. Hasta ahora estará votado en la comisión segunda y tiene una aprobación aún parcial. Si no alcanzamos a hacerlo en este Congreso, esperemos que lo pueda terminar de hacer el Congreso que se posesiona el próximo 20 de junio.
Senador Sanguino, ¿por qué parte del actual Congreso se niega a ratificar este importante acuerdo de Escazú?
Primero, yo creo que por una falta de, digamos, de comprensión del alcance del acuerdo, ¿no? Y sobre ello se ha cabalgado, digamos, o mejor, ello ha derivado en una suerte de mitos y de falacias que se han usado en el debate en el Congreso, en el debate que hemos dado con suficiencia en el Congreso, por parte de algunos sectores políticos y de algunos sectores empresariales, que sencillamente mienten en la explicación y en la valoración de los alcances del acuerdo de Escazú, por ejemplo. Dicen que el acuerdo de Escazú va a violar nuestra soberanía nacional. Es curiosamente los sectores políticos que han defendido los tratados de libre comercio, que han defendido la presencia de tropas norteamericanas en Colombia, precisamente los sectores políticos que han defendido, digamos, a capa y espada la globalización, el ingreso a la OCDE, ¿no?, etcétera, etcétera, son ahora los que se muestran como los defensores de la soberanía ante un tratado que en nada afecta a la soberanía, porque tiene el mismo carácter de todos los tratados internacionales. Nosotros hemos suscrito, por ejemplo, el Tratado de Roma. El Tratado de Roma crea la Corte Penal Internacional, pero esa jurisdicción internacional no significa negar la justicia colombiana. Opera cuando la justicia colombiana no lo haga, no lo hace, y en todo caso por una decisión del Estado colombiano y del gobierno, ¿no?, que así lo considere, ¿no? Incluso que la Corte tenga jurisdicción sobre Colombia, pues es un asunto también de negociación bilateral entre el Estado y la Corte Penal Internacional. O sea que eso no es cierto, como lo han dicho. Pero digamos, así como eso, hay otras falacias que se han esgrimido en este debate. Por ejemplo, que este acuerdo va a obstruir el desarrollo económico del país. Muy por el contrario, lo que va es a entregar seguridad jurídica para las inversiones, porque va a resolver dilemas jurídicos y normativos que el país tiene en materia de legislación sobre asuntos que tienen implicaciones ambientales, y sobre todo que ignoran asuntos que son supremamente importantes. Colombia es el segundo país del continente en conflictos ambientales, ¿no?, que terminan en los estrados judiciales y que terminan, eso sí, demorando los proyectos de inversión públicos o privados. Así que si hay mayor certeza, pues hay mayor agilidad para esas inversiones y hay mayor seguridad jurídica para las mismas. Pero además Colombia ha sido por 2 años consecutivos el país más peligroso para los defensores de las causas ambientales. En Colombia se asesinaron 64 líderes ambientales en el 2019, 65 en el año 2020. Fuimos el país más peligroso del mundo para defender en esos 2 años las causas ambientales. Así que hay muchas razones también del orden nacional para justificar el proyecto. Pero además de eso, hay una posición negacionista de sectores del partido de gobierno y de sectores del Congreso, muy ligados a los sectores más atrasados, también negacionistas del mundo empresarial, por ejemplo, la Sociedad de Agricultores de Colombia, o el gremio, por ejemplo, de los productores de huevos y de los que trabajan en ciertos renglones de las industrias cárnicas, etcétera, que se sienten sin justificación amenazados por este proyecto y han impuesto esta lógica y estas concepciones negacionistas del cambio climático. Piensan que el cambio climático es un invento, que es un asunto, pues, que es una consigna tremendista de los sectores ecologistas y del movimiento ambiental, cuando todos sabemos por evidencia científica de que efectivamente es una amenaza para la vida del planeta y para el planeta, y que se trata de que actuemos ahora que estamos en la hora cero para hacerlo.
Precisamente, senador Sanguino, eso nos lleva a cómo implementar en Colombia una conciencia ambiental. Porque
yo creo que ha venido creciendo, uh-huh, Doris, por el papel de la academia, por el papel de las juventudes. Los jóvenes son quizás los más eficaces promotores de una cultura ambiental, los niños también, ¿no? En las escuelas, en los colegios, hay que fortalecer una valoración de la vida, una defensa del ambiente. Fuerzas políticas como la Alianza Verde y otras, en general, que el espectro de fuerzas políticas del país vayan incorporando el asunto del cambio climático como un asunto prioritario en sus programas, es muy importante. Yo lo he vivido en el Congreso de la República, ¿no? Acabamos, por ejemplo, de aprobar un proyecto de ley que fue muy batallado también, que es el de la prohibición de los plásticos de un solo uso, ¿no? Nos costó mucho trabajo, duramos 3-4 años en esa discusión, pero al final todas las fuerzas políticas terminamos poniéndonos de acuerdo en un articulado, en una interlocución además muy fuerte, muy activa, también muy intensa con el sector de la industria del plástico en el país. Así que poco a poco también va ganando consenso en la sociedad este tipo de asuntos y de causas. Y yo creo que el hecho de que hayamos logrado en el Congreso, en la Comisión Segunda del Senado, la aprobación o la ratificación de Escazú en un primer debate, es un avance importante. Quiere decir que no solo los verdes, o no solo los partidos, digamos, situados a la izquierda, sino incluso partidos y congresistas de otras fuerzas políticas han entendido y comprendido la importancia de avanzar en esta dirección, y no han querido que se vote en la plenaria del Senado quienes se oponen al acuerdo, porque saben que les va a quedar muy difícil votarlo o negarlo, votarlo en contra o negarlo en la plenaria, porque va a haber una presión además de la opinión pública, de la academia, de la sociedad entera, del continente, del mundo, del sistema de Naciones Unidas, etcétera, para que ese proyecto o ese acuerdo, digamos, sea ratificado en el Congreso de Colombia.
¿Quiere decir que hay optimismo? Si no se alcanza en esta legislación, será en la próxima. Pero
Sí,
sí seguirán batallando.
yo estoy absolutamente seguro. Nosotros logramos, es muy importante que los que nos ven en este programa lo sepan, logramos salvar el acuerdo, que no se hundiera por falta de trámite como ocurrió en la pasada legislatura, al hacerlo aprobar en la comisión el proyecto que es mío. Y el proyecto pasa entonces al periodo siguiente y el Congreso que se eligió el pasado 13 de marzo es un proyecto, es un Congreso, confío yo, mucho más favorable a este tipo de iniciativas. Y yo sospecho que el presidente que se elija el próximo 19 de junio va a ser un presidente también comprometido para que este proyecto sea aprobado en el Congreso.
Pasando a otro tema, senador Sanguino, no quiero desaprovechar su valiosa participación para preguntarle, cualquiera que se elija, cualquier presidente que llegue de los dos después del 19 de junio, ¿cuál es la gestión en política exterior colombiana que tiene que realizar? ¿Cuál de los temas para usted considera que es más importante y que ha tenido, pues, en este 4 años de gobierno una negación o una situación que ha descalificado mucho al país? ¿Cuál es esa gestión de política exterior que el próximo gobierno tendrá que llegar a hacer primero, digamos, de primera mano?
Bueno, pero también sobre el próximo presidente es muy importante decir lo siguiente en este tema ambiental, ¿no? Si uno compara lo que propone Gustavo Petro con lo que propone Rodolfo Hernández, que son los dos candidatos finalistas en esta contienda presidencial, pues claramente la propuesta de Gustavo Petro, a mi juicio, ofrece más certezas en relación con esta agenda ambiental que nosotros hemos defendido. Es muy evidente, por ejemplo, que el candidato Gustavo Petro ha sido un defensor desde incluso cuando fue alcalde de Bogotá y en su trayectoria parlamentaria de una agenda ambiental, de una agenda verde. Tiene comprensión de lo que significa la circunstancia de crisis climática que enfrenta el planeta y lo que puede aportar Colombia en la misma. Ha sido un claro defensor de la transición energética, de una transformación de la matriz energética del país, ¿no? Quizás le falta un poco más de poner en términos de metas y de método de cómo se hace la transición energética, incorporarlo a su programa, pero para eso será la discusión del plan de desarrollo. Pero digamos, en ese asunto tiene mucho más claridad, precisión, la importancia de la defensa del agua, la importancia en general de una agenda para enfrentar el cambio climático. Creo que es mucho más sólida la perspectiva y la apuesta de Petro respecto a Rodolfo, que no sé si por ignorancia o quizás por efectismo en la campaña, más bien está proponiendo desmantelar el Sistema Nacional Ambiental, fusionar el Ministerio de Ambiente con el Ministerio de Cultura, ¿no? Como si, digamos, fuera favorable en estos tiempos desaparecer un ministerio que debería ser uno de los principales ministerios y de los más importantes en un gobierno en contextos de crisis climática, que es el Ministerio de Ambiente. Eso fue una lucha del movimiento ambiental en el país y una de las grandes conquistas en la Constitución de 1991. Así que no creo que digamos que eso ofrezca seguridad para estas causas. Y en relación con las relaciones internacionales, igual, o con la política exterior colombiana, pues yo no le conozco, digamos, una propuesta a Rodolfo en relación con esta política exterior. Al contrario, me preocupan muchos anuncios que ha hecho. Reducción de embajadas, ¿no? Cierre de algunas representaciones diplomáticas en el país, del país en el mundo, cuando estamos en un contexto de un mundo globalizado, cuando lo que necesitamos es consolidar más bien la carrera diplomática, ¿no? superar el clientelismo y la politiquería en la asignación de nuestra representación o en la definición de nuestra representación diplomática en el mundo, cuando de lo que se trata es de recuperar la tradición de respeto al derecho internacional, a las instancias internacionales para dirimir los conflictos de orden internacional, cuando lo que se requiere es que Colombia recupere el multilateralismo en sus relaciones internacionales, cuando lo que se necesita es un gran esfuerzo por mejorar nuestras relaciones con Estados Unidos, con quienes tenemos una tradición de 200 años, acaban de celebrarse 200 años de nuestras relaciones con Estados Unidos, y cuando de lo que se trata es de normalizar nuestras relaciones con Venezuela, que es nuestra principal frontera terrestre. Es decir, se necesita es más política exterior, se necesita es más política exterior profesional, seria, rigurosa, que no se despacha con anuncios populistas, ¿no? Y que no se despacha con desconocimiento de lo que significa el contexto de las relaciones internacionales en el mundo de hoy. Así que también en eso defiendo la idea de que Colombia tiene que convertir en un asunto de preocupación nacional, en una prioridad de la agenda nacional, cada vez con más fuerza, la agenda internacional y las relaciones internacionales. Generalmente, y seguramente usted, Doris, que se mueve en el mundo de la academia y que tiene más tiempo para estudiar estos asuntos desde el rigor y la evidencia que ofrece el trabajo académico, y los estudiantes que nos siguen sabrán que las relaciones internacionales generalmente constituyen un asunto un poco distante y lejano al ciudadano común y corriente. Y por fortuna ha venido ocurriendo en el último tiempo que cada vez más los asuntos internacionales tienen que ver con la agenda interna, ¿no? Cada vez nuestros problemas son problemas globales. Acabamos de pasar una pandemia, ¿no? La pandemia nos globalizó, ¿no?, en un asunto que son los asuntos de salud pública y los asuntos sanitarios, ¿no? Ahora viene una discusión muy importante para el país, después de la pandemia, en la que tenemos que reconstruir nuestro aparato productivo y nuestras relaciones internacionales, o nuestras relaciones comerciales y económicas, revisar los tratados de libre comercio, 17 tratados de libre comercio que hemos celebrado en Colombia. Hay un proyecto de ley del que yo soy autor también. Yo fui ponente del Acuerdo de Escazú y soy autor de un proyecto para crear una comisión técnica de alto nivel que revise los tratados de libre comercio en clave de pospandemia, ¿no?, pero también en clave de mejorar nuestro aparato productivo, de conservar nuestra biodiversidad, de sustituir no solo coca, sino incluso minería y agroindustria por producción de alimentos, de tal suerte que también aprovechemos eso para pagar una deuda histórica que tiene la sociedad colombiana, que es con el campo y con los campesinos. Así que, y eso se hace con una política exterior muy robusta, muy profesionalizada, ¿no?, técnicamente más calificada, que permita que nuestras relaciones con el mundo sean cada vez mejores y sean cada vez menos ideologizadas y más pertinentes para las condiciones y las características de Colombia en el concierto del mundo.
Pues usted ha sintetizado realmente lo importante, los temas importantes que Colombia tendrá en su agenda de la política exterior colombiana. Fuera de eso, senador Sanguino, ¿qué otras gestiones tendrá que hacer el nuevo gobierno que viene para robustecer, como usted ha dicho, la carrera diplomática que ha sido tan menguada en Colombia y en la que solamente y generalmente se pagan favores políticos y no avanza el tema profesional en la Cancillería? Eso usted lo acaba de comentar y seguramente será un gran promotor para ese tema. También el tema de Venezuela, usted lo ha anotado, pero digamos dentro de esas relaciones con Venezuela, fuera de volver a hacer la reapertura de las relaciones diplomáticas con Venezuela, digamos, ¿cuál es el punto en las relaciones de Colombia y Venezuela para que no solamente hacer la normalización, sino que Colombia vuelva a ser un socio importante de Venezuela?
Bueno, mire, en general, Doris, hay que superar la mentalidad de Guerra Fría que ha sido característica de las relaciones exteriores de Colombia en este gobierno. Con el retorno del uribismo al poder, volvió una suerte de anacrónica mentalidad de Guerra Fría en la política exterior colombiana. Nuestra relación con Venezuela, que se convirtió en una relación hostil, ocurrió, digamos, esa hostilidad ocurrió por una consideración ideológica. Lo mismo que nuestra relación con Cuba. Nosotros terminamos, por ejemplo, el consejero de paz, a quien hicimos un debate en el Congreso, el señor Miguel Ceballos, en su momento, terminó siendo un promotor de incluir a Cuba, ¿no?, de nuevo en la lista de países socios o de países que apoyan el terrorismo, ¿no? Esa lista que elabora año a año el Departamento de Estado norteamericano, ¿no? ¿Y eso qué significado tuvo? Pues que rompimos, o mejor, afectamos una relación diplomática con un país que jugó un papel clave en el acuerdo de paz con las FARC, por eso además se llama el Acuerdo de La Habana, y que estaba cumpliendo también un papel muy importante de acompañamiento, que podrá cumplir un papel muy importante en un proceso de paz exitoso con el Ejército de Liberación Nacional. O sea que un socio para la paz de Colombia lo convertimos en un enemigo, por puras consideraciones ideológicas. El partido que está en el gobierno se inventó un término, ¿no?, el castrochavismo, para descalificar a sus oponentes políticos, incluyéndonos nosotros, que no tenemos nada que ver ni con Castro ni con Chávez, ¿no? Porque no somos ningún partido comunista, ni somos ningún partido marxista, en fin, pero digamos, el ideologismo que todavía circula en la política exterior colombiana es absolutamente torpe y miope, porque las relaciones internacionales se hacen con los distintos, no con los iguales, o no solo con los iguales, y las relaciones internacionales se crearon para generar escenarios de confianza que permita dirimir bilateralmente conflictos o establecer relaciones bilaterales o también establecer relaciones multilaterales o resolver multilateralmente también conflictos que se presentan entre los estados, ¿no? Y esos conflictos a veces tienen origen ideológico, político o económico, o territorial, ¿no?, etcétera, etcétera.
Con esto cerramos esta conversación, senador Sanguino, pero lo invito para que en otra ocasión, cuando tengamos ya un nuevo canciller de Colombia, podamos platicar y nos cuente exactamente cómo es la nueva formulación para la Comisión Asesora de Relaciones Internacionales, porque, como usted ha dicho, esta es una agenda pendiente en relaciones internacionales en Colombia. Deseamos que todo el pueblo colombiano se interese más por estos temas que afectan al país y al mundo. Así que le doy las gracias de nuevo, senador, y espero tenerlo pronto en el programa.
Mil gracias, Doris. Muy complacido de haber estado aquí en este espacio, por supuesto. Siempre dispuesto a cuando quieran invitarme, no solo virtual, sino también presencialmente, a compartir con ustedes estas reflexiones que son muy importantes.
Gracias, doctor Antonio Sanguino. Nuestro público sabe que él es miembro de la Comisión Segunda. El doctor Antonio Sanguino es sociólogo, es magíster en desarrollo regional de la Universidad de los Andes. Tiene un doctorado en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid. Como ustedes ven, está liderando los más importantes proyectos de la política exterior colombiana. Gracias por su sintonía en la HJOT 106.9. Soy Doris Ramírez Leighton en la dirección y realización de Perspectiva Global. Feliz fin de semana para todos.
En la emisora HJUT 106.9. de la Universidad de Bogotá, Jorge Tadeo Lozano, Perspectiva Global. Un análisis a todos los cambios y retos que el siglo XXI le plantea al mundo. Presenta y dirige Doris Ramírez Leighton, experta en relaciones internacionales e investigadora de Asia-Pacífico.